Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance, no tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenido a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el cual le presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 20 y 21 de la sura La Adoración. Pero quienes transgreden tendrán de morada el fuego. Siempre que quieran salir de él, regresarán a él y se les dirá: gustad el castigo del fuego, ese que solías desmentir, y les haremos gustar algo del pequeño castigo, no del gran castigo. Quizás así regresen. Como dijimos en la última edición de este programa, los creyentes y no creyentes, o por lo demás, los virtuosos y los pecadores, no son definitivamente iguales a la vista de Dios, que recompensa a los verdaderos creyentes y les ha reservado la felicidad eterna por su obediencia a Él. Las aleyas que le hemos recitado ahora se refieren al castigo de los pecadores no arrepentidos, cuyas acciones viciosas les han hecho caer en el infierno ardiente, que solían negar mientras vivían y del cual no hay medio de escape. Como la siguiente aleya señala, el castigo durante la vida transitoria de este mundo es cercano y pequeño en comparación con el castigo de la otra vida, que es a la vez largo y eterno. El castigo de este mundo es en realidad una sacudida para despertar la conciencia de los pecadores, para que se arrepientan, se reformen y regresen al camino del Señor Altísimo, abandonando las malas acciones que los arrastran hacia el eterno fuego del infierno. En otras palabras, esta ley es indicativa de uno de los favores secretos de Dios el misericordioso a los pecadores y podría ser llamado el castigo del despertar durante la vida con el fin de disuadirlos de continuar su mal comportamiento. Dios nunca desea que sus siervos sean afligidos con el castigo eterno y por esta razón Él usa todos los medios del despertar para su liberación. Según las narraciones, los dolores, los sufrimientos, las enfermedades, las pérdidas materiales y cosas semejantes son a menudo, aunque no siempre, las consecuencias de sus actos y una especie de castigo para recordarnos que nuestro deber para con Dios Todopoderoso y la obediencia a sus mandamientos. De estas aleyas aprendemos que, primero, la indulgencia en los pecados sin preocupación por las consecuencias hacen que los pecadores habituales nieguen el castigo divino y el día de la resurrección y del juicio. Segundo, a veces Dios misericordioso, para despertar la conciencia de los pecadores, los somete a castigos durante la vida, en forma de dolores, sufrimientos, enfermedades, pérdidas materiales y cosas semejantes, para que se arrepientan y regresen al camino de la guía.
Ahora escucharán la aleya 22 de la sura La Adoración.
¿Hay alguien que sea más impío que quien, habiéndosele recordado los signos de su Señor, se desvía luego de ellos? Nos vengaremos de los pecadores.
Esa aleya significa decir que el mayor malhechor es aquel que ignora y desprecia los signos de Dios a pesar de ser constantemente recordado. En otras palabras, apartarse de las revelaciones de Dios es un crimen y el culpable será expuesto a la venganza divina. Esa aleya implica que si ninguno de los medios del despertar, incluyendo el castigo divino, no sirven para hacer que el pecador vuelva a sus sentidos, no habrá más venganza divina sobre tal persona o grupo de personas, que son de hecho los más injustos y los mayores malhechores. Hay que señalar que la aplicación de la palabra venganza desde el punto de vista de la lexicografía árabe significa castigar a los que merecen ser castigados, aunque en los usos cotidianos el concepto es vengarse. Dios, el Todo Misericordioso, está por encima de tales conceptos y actúa solo de acuerdo con su sabiduría. De esta ley aprendemos que, primero, la insistencia en los pecados o las faltas bajo la ilusión de la libertad de acción, incluso cuando se les recuerda de sus consecuencias, incluyendo el castigo divino en el día del juicio, es el rasgo del mayor malhechor que se arrastra hacia el fuego del infierno. Segundo, el castigo de los pecadores no arrepentidos por el Señor misericordioso se basa en la sabiduría divina después de que las advertencias y castigos durante la vida han sido inútiles.
Allah hamdulillah Allah subhanallah Allah hamdulillah Allah ya Hannan Allah ya Dayyan
Ahora escucharán las aleyas 23, 24 y 25 de la sura La Adoración. Y, ciertamente, hicimos entrega a Moisés de la Escritura, así pues, no se hace escéptico respecto al encuentro con él, y la pusimos como guía para los hijos de Israel. Y de entre ellos pusimos dirigentes espirituales que les guiasen conforme a mi mandato, pues eran pacientes y tenían certeza de nuestras señales. En verdad, tu Señor es quien juzgará entre ellos el día del levantamiento sobre aquello en lo que mantenían diferencias. Estas aleyas se refieren primero al envío de los profetas por Dios y la revelación de las Escrituras celestiales a ellos por la guía de la humanidad. La aleya 23 señala brevemente la historia del profeta Moisés y cómo guió a los israelitas y los liberó de la esclavitud en el Egipto faraónico, infundiéndoles paciencia para enfrentar las pesadas probabilidades. Esta aleya significa consolar a los primeros musulmanes a través del profeta Mohammed, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia, e invitarlos a la paciencia y perseverancia frente a las negaciones, rechazos e impedimentos de los árabes paganos en los asuntos. También transmite buenas nuevas para los creyentes que ciertamente superarán a los obstinados incrédulos, ya que los israelitas, inspirados por Moisés, habían vencido a sus enemigos y se habían convertido en líderes del pueblo. En vista del hecho de que Moisés es un gran profeta, en el que tanto los judíos como los cristianos creen, desde este punto de vista, este asunto puede ser un motivo para que el pueblo del libro se mueva hacia el Sagrado Corán y al Islam. Un punto importante a destacar es que la paciencia con la perseverancia son dos condiciones necesarias para el liderazgo. En otras palabras, un líder debe tener certeza en el objetivo y tener paciencia y perseverancia hasta el último momento. Como es evidente en la siguiente aleya, los verdaderos creyentes no siguen los deseos carnales, sino que se adhieren a los mandamientos de Dios y actúan de acuerdo a ellos, implementando leyes divinas en la sociedad para la guía de sus compañeros humanos. Aquí debe señalarse que los israelitas, a pesar de tantos favores divinos, siempre fueron ingratos y se entregaron a la sedición y la violación de la letra y el espíritu de la Torah, para lo cual fueron sometidos a la ira divina. En vista de estos hechos, la ley 25 quiere decir que aquellos que siembran la discordia entre la gente y manipulan los principios de la religión deben saber que el día de la resurrección su cuenta será ante Dios y Él lo juzgará con base en la justicia. Debe señalarse que el origen de las discordias es la mezcla de deseos y deseos con la verdad, y puesto que el más allá es un día en que los deseos desaparecerán y la verdad se manifestará plenamente, Dios expondrá todas las contrariedades, sus causas y los motivos de los opositores, y esta es una de las filosofías del día de la resurrección y del juicio. De estas aleyas aprendemos que, primero, el Creador amoroso envió una serie de profetas en cada edad y en cada lugar para guiar a la gente, culminando en el mensaje universal del Islam, confiado al último y más grande mensajero, el profeta Mohammed, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia. Segundo, la fe y la certeza en Dios están entre las condiciones requeridas para el liderazgo y el verdadero líder debe tener fe en la meta y resistir hasta la última fase. Y tercero, los líderes religiosos nunca deben desanimarse en guiar a la gente, ya que las diferencias siempre han existido. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
prosperidad de la producción,
eje de desarrollo.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con un nuevo programa de prosperidad de la producción Eje Desarrollo. Soy Nancy Lo y les doy la bienvenida.
Yo, Faime Shoyo, por mi parte también les saludo a ustedes.
El caviar es uno de los alimentos más energéticos, deliciosos y caros del mundo. El mar Caspio, en el norte de Irán, es el hábitat natural más grande para el esturión. Casi el 90% del caviar en el mercado mundial se obtiene del mar Caspio. El caviar iraní es el mejor caviar del mundo debido a que el esturión que lo provee está lejos de fuentes contaminantes. En el programa de esta semana de Prosperidad de Producción Eje de Desarrollo, abordamos la ventaja comparativa de exportación de este producto en la economía del país. El esturión pertenece al grupo de especies acuáticas que ha sobrevivido desde el periodo Jurásico. Por esta razón, también se le llama fósil vivo. Más del 90% de este pez vive en el lago más grande del mundo, es decir, el mar Caspio, y en el momento de su reproducción, el esturión se dirige al sur del mar, mejor dicho, a las costas de Irán. La razón principal de la migración de peces al sur del mar Caspio es la situación favorable y adecuada de estas aguas para poner huevos. Las costas de este mar Caspio, especialmente las cercanas al puerto Turkmán, desde la bahía de Hasangoli hasta Miankale, son los lugares más importantes para la pesca de esturión en Irán. La mitad del caviar de Irán se obtiene en estas áreas. Existen 5 mejores especies de estos peces en el mar Caspio que, en términos de calidad, se catalogan así. Esturión beluga o llamado uso, esturión persa con el nombre Acipenser persicus, esturión ruso o también conocido como esturión del Danubio o Acipenser geldentaelti, el esturión estrellado o cebrura llamado también Acipenser estellatus y el esturión bastardo o Acipenser nudibentris, que es el más ligero en comparación de los otros.
Uso, el pez más grande de las aguas territoriales de Irán, es muy apreciado por la calidad de su caviar. Alcanza gran tamaño. Se han capturado ejemplares de más de 100 años de hasta 1.400 kilogramos. Este pez se reproduce una vez cada 2 o 3 años. El esturión beluga es el más caro y tiene el mejor caviar del mundo. El esturión persa o Gareburun es otro tipo de esturión que actualmente se considera una especie independiente. Anteriormente, esta especie era una subespecie de esturión ruso. Gareburun en turco significa nariz negra y su caviar ocupa el segundo lugar en términos de valor. La tercera especie de esturión que estudiamos aquí es el esturión ruso o esturión de Danubi, que es una de las especies que se encuentra en todas las partes del mar Caspio. El caviar bautizado como dorado ocupa el tercer lugar en el valor. El esturión estrellado o cebruga es un pez migratorio que generalmente llega a las costas de Irán para reproducción y depositar sus huevos en los ríos del mar Caspio. Finalmente debemos mencionar esturión estrellado o dracul, el más pequeñito de esta especie de peces del mar Caspio que ocupa el último lugar en términos de calidad, ya que tiene muy poco caviar y es el más barato. El caviar es un alimento energético que tiene su sabor y olor muy agradables para muchos. Sin embargo, el sabor y el olor pueden no ser agradables para algunos. El caviar es conocido como elixir de la juventud. Cada cucharada proporciona 40 kilogramos de energía, 4 gramos de proteína, 3 gramos de grasa, 11% de hierro y magnesio y 15% de selenio que necesita el cuerpo. El caviar es tan nutritivo que incluso es mejor de la carne del pescado. El caviar iraní es rico en vitaminas A, D y E y minerales como el yodo y el fósforo que pueden reducir el periodo de recuperación de la enfermedad después de cirugías difíciles o enfermedades infecciosas. Este increíble alimento previene la depresión y las enfermedades cardiovasculares debido a sus ácidos grasos omega 3. El consumo de caviar es muy efectivo para prevenir la artritis reumatoide, enfermedades de las articulaciones, enfermedades gastrointestinales y algunos tipos de cáncer. El caviar también es rico en hierro, por lo que se recomienda para personas con anemia ferropénica.
Estimados oyentes de Pars Today, están escuchando un capítulo más de Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo. Con respecto al caviar iraní, cabe resaltar que las huevas de este caviar de Irán son esféricas y su color varía de dorado, marrón, gris a negro, dependiendo del tipo de pescado. En el pasado se obtenían 300 toneladas de caviar de los peces del Mar Caspio cada año. Desafortunadamente, debido a la sobrepesca de los estados litorales del Mar Caspio, después del colapso de la Unión Soviética, se ha clasificado el esturión como especie en peligro de extinción. Por esta razón, según el acuerdo de los estados litorales del Mar Caspio, en 2011 fue prohibido el mercadeo de caviar de este mar. Desde entonces, cada año, la Comisión de Recursos Vivos ha tomado una decisión al respecto. Irán es responsable de gestionar la prevención, reproducción y liberación del esturión en el Mar Caspio. Para mantener y cuidar esta especie rara, el sector pesquero iraní libera al mar de 20 a 22 millones de esturiones jóvenes de tipo esturión persa cada año. Considerando el valor del caviar, muchos países están buscando invertir en la cría de esturión. El resultado de las inversiones realizadas es la producción anual de alrededor de 300 toneladas de caviar cultivado en el mundo. En Irán hay alrededor de 100 campos de cría de esturión dispersos en diversas provincias del país como Mazandarán, Gilán, Golestán, Hormozgan, Fars, Qom, Khuzestán. Según las estadísticas del Ministerio de Pesca iraní, la producción de caviar criado en Irán es de 5 toneladas, pero su precio en los mercados mundiales es de unos 3 veces mayor que sus competidores. Esto muestra que Irán desempeña el papel principal en la calidad y la marca de este producto. Por esta razón, muchos países que producen caviar en el mundo comercializan sus productos bajo el nombre de Irán.
La diferencia entre la calidad de los productos iraníes y otros países resulta que el caviar iraní tenga sus propios clientes en todo el mundo. A pesar de la presión máxima de las sanciones occidentales sobre Irán en los últimos años, el caviar iraní es uno de los productos que no ha sido afectado por las sanciones. Según el director de producción de compañía Gareborun, Mehdi Islami, la mayor empresa productora de caviar y esturión del mundo, los compradores de este producto iraní lo exigen fuertemente. Los clientes están buscando el caviar iraní y están haciendo todo lo posible para llegar el monte de la transacción al país de cualquier manera posible para que este comercio pueda continuar. Al final, para conocer la calidad del caviar, hay que saber, además de las especies de peces, la edad, ya que es uno de los factores influyentes en la calidad del caviar. Los peces más viejos tienen caviar de mejor calidad, mayor tamaño y más uniforme. Si el huevo no ha alcanzado la etapa de maduración, es más pequeño y, si ha pasado su tiempo, ha perdido su apariencia y está aplastado y blando. La claridad y transparencia del caviar es un signo de su salud. El sabor del caviar no debe ser amargo ni muy salado o agrio. En términos de olor, debe tener un olor mediterráneo completamente agradable, sin olor repugnante. Otro dato es que las huevas del caviar deben ser todas del mismo tamaño. Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Amigos, gracias por atender este espacio. Sigan en sintonía de Pars Today.
Irán sigue apostando por la diplomacia, pero con el objetivo de lograr avances en concreto en la práctica. Y eso lo ha demostrado el encuentro, el más reciente encuentro que ha tenido el representante iraní en Bruselas con el representante o el segundo a cargo del bloque europeo. Un encuentro en donde se estipularon los objetivos, lo que desea y pide y exige Irán, que en la práctica, en las acciones, realmente se hagan cosas. Uno, por el levantamiento de sanciones desde Washington, y dos, para que se logre restablecer el acuerdo nuclear. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Tomando en cuenta que ya se acerca la nueva ronda de conversaciones en Viena. Eso lo vamos a estar analizando el día de hoy aquí en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Acompáñenos.
El vicecanciller de Irán para Asuntos Políticos se reúne con el vicesecretario general del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Durante el encuentro, que ambas partes calificaron de serio y constructivo, acordaron que Irán y el Grupo 4+1 retomen las conversaciones antes del fin del mes de noviembre.
در طول چند سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده به ویژه تحریم هایی که به واسطه خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ تحت عنوان سیاست فشار حداکثری علیه مردم ما اعمال شده.
En la reunión, Bagheri-Khani hizo énfasis en que Irán siempre ha estado comprometido con el acuerdo nuclear y la situación actual es el resultado de la salida unilateral de Estados Unidos y la inacción de los países europeos en la implementación del acuerdo. El jefe negociador de Irán reiteró que Teherán solo persigue unas conversaciones orientadas a resultados prácticos.
نکته‌ای که بسیار مهم هست و روی اون تأکید شد توی جلسه امروز و همینطور در جلسه تهران هم مورد تأکید قرار گرفت این است که جمهوری اسلامی ایران گفتگوهایی رو دنبال میکنه که در واقع مستلزم دستاورد عملی و نتیجه عملی باشه و جمهوری اسلامی ایران گفتگو برای دستیابی صرفا به یک توافق بر روی کاغذ رو دنبال نمی کنه.
En la la misma línea, el canciller de Irán señaló que si Estados Unidos busca volver al acuerdo nuclear, debe demostrar su buena fe y una voluntad seria. Hasta el momento se han celebrado 6 rondas de diálogos en Viena, con el objetivo de revitalizar el acuerdo nuclear suscrito en 2015. Estas negociaciones se han enfrentado a una pausa desde el mes de junio por las elecciones de Irán, que llevaron a Seyed Ebrahim Raisi a la presidencia del país persa.
Allí nuestro contexto informativo, lo que se vivió pues durante ese encuentro allí en Bruselas, lo que se dijo y también las expectativas que desde ya se están generando previo a esa nueva ronda de conversaciones en Viena. Les quiero recordar nuestras coordenadas en redes sociales, como siempre, nuestro canal en YouTube. Nos consiguen muy fácilmente Detrás de la Razón Oficial. Allí pueden suscribirse, darle like y, por supuesto, dejar sus comentarios. Gracias siempre por participar. Ahora sí, vamos a conocer a nuestros invitados para esta jornada. También nos acompaña Luis Paz, analista internacional, especialista en África y Medio Oriente desde Caracas, Venezuela. Ya los tenemos con nosotros. Bienvenido como siempre, Iñaki, y bienvenido, Luis. Un gran saludo para ambos.
Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Saludos.
Bueno, Iñaki, voy a iniciar con usted. Ese encuentro pues en Bruselas, se anuncia que se iniciarán negociaciones en Viena de nuevo para finales del mes de noviembre. Irán aspira pues pasos y acciones en concreto, en la práctica, pero ¿qué expectativa debería generar esa venidera mesa, Iñaki, sobre todo en torno al levantamiento de sanciones desde Washington?
Bueno, las expectativas son bastante, bastante limitadas, teniendo en cuenta que Estados Unidos está boicoteando totalmente de hecho está fuera, entonces está posponiendo, está dificultando con todos los recursos que tiene para endurecer las sanciones contra Irán. De hecho, hace poco también ha endurecido más sanciones contra Irán, ¿no? En cuanto a Europa, al resto de a las otras potencias que estaban presentes en los acuerdos de París del 2015, no creo que se atrevan, excepto Rusia, no creo que se atrevan a enfrentarse a los Estados Unidos y a forzar una solución equitativa, que a la fuerza tiene que ser una solución que vuelva a aquel contexto. No creo que se atrevan, porque dentro de Europa hay una situación también de desconcierto, una situación de discusión interna y una situación de a ver cómo concretan las relaciones con la administración Biden y las relaciones con los Estados Unidos y con Irán, ¿no? En el contexto europeo en estos momentos no hay que esperar una política unitaria con respecto a Irán y a otra serie de cuestiones, porque el contexto europeo es de desconcierto, es de tensiones internas, es de discusiones internas muy fuertes, muy agudas, es de miedo y de preocupación ante el invierno que se acerca, de un problema energético muy fuerte, y en estas situaciones no quieren enemistarse con Estados Unidos, con un problema tan, tan importante para Estados Unidos como es el crecimiento de la fuerza y de la legitimidad internacional de Irán, ¿no? En este contexto, Europa, como digo, quitando Rusia, Europa no creo que se enfrente a Estados Unidos ni que fuerce a Estados Unidos a llegar a un acuerdo con Irán, ¿no? Estados Unidos va a poder seguir haciendo prácticamente lo que ha hecho hasta ahora. En cuanto a Irán, Irán sabe que cada vez que avanzan los meses su situación internacional va mejorando, sabe que aunque tiene problemas internos y aunque Estados Unidos va a presionar con más fuerza para aumentar el cerco a Irán, este cerco no está teniendo muchos resultados, al contrario, se está recuperando Irán poco a poco, y por tanto Irán está en una situación, aunque parezca increíble, pero es lógico, está en una situación de fuerza con respecto a Estados Unidos y con respecto a las potencias europeas, ¿no? Yo creo que este es el panorama. Y sobre todo, y por último, y concluyendo, ¿no?, la situación de firmeza de Irán y la situación de dignidad de Irán están siendo una lección para el resto de los peones de los Estados Unidos.
Así es, Iñaki, sobre todo en ese contexto regional que Irán se ha venido fortaleciendo más allá de las políticas de máxima presión desde Estados Unidos. Voy contigo, Luis, la misma interrogante, quiero conocer tu postura en base a estos vaivenes que siempre vemos en la diplomacia, ¿no? ¿Qué expectativa debería generar esa venidera mesa, esa nueva ronda de conversaciones, pero sobre todo el levantamiento de sanciones que exige, pues, y que pide Irán desde Washington?
Sí, ciertamente la retoma de las negociaciones por el programa nuclear iraní ciertamente generan un cierto optimismo por parte de la comunidad internacional y de, obviamente, los que son los países que son, que tienen una amistad cercana con Irán. Obviamente, esta posibilidad de negociaciones ciertamente hay que verla con cierta perspectiva. Obviamente hay una perspectiva externa, ciertamente la Unión Europea y los países que la respaldan están buscando retomar esto para buscar limitar las tensiones que se están dando actualmente en Oriente Medio. Ha habido muchas críticas hacia todo lo que es el proceso de negociación que se ha dado con el programa nuclear iraní, porque hay mucha intransigencia de los países occidentales hacia Irán, lo que ha demostrado que no tienen una visión clara de cómo actúa la política iraní a lo interno, de cómo se desarrolla la idea que tiene Irán de desarrollar su programa nuclear, un programa nuclear pacífico. No busca una guerra agresiva contra los países en Oriente Medio, lo que busca es su desarrollo económico, su desarrollo como Estado. Obviamente va a hacer mucha falta la presencia de los Estados Unidos en la mesa, porque si solamente está la Unión Europea es muy, muy condicionada por los Estados Unidos y eso puede afectar las negociaciones. Estados Unidos juega mucho a aplicar elementos ahí disuasivos, en el cual mete sanciones, hace llamadas telefónicas a los cancilleres de los países europeos para presionar, para que sabotear el proceso de negociación y que este no se lleve adecuadamente. Hay otra realidad también, que es el caso de Israel. Israel ha estado moviendo sus piezas, visitando los países europeos, los Estados Unidos, para sondear opciones, porque lo que busca Israel es sabotear el proceso para poder tener una justificación de poder atacar las centrales nucleares iraníes, porque el acoso a Irán no ha sido algo así de un momento a otro, ha sido constante. El último incidente que hubo, en el cual se hubo un ciberataque contra las gasolineras del país, cuando se dan el aniversario de las protestas en ese país, que se dieron en el 2019, obviamente están enmarcadas en el proceso de seguir saboteando la libertad y el libre desenvolvimiento que tiene el país a nivel interno, y afectar también su presencia a nivel internacional. Porque eso también ha incidido en el sentido de que se busca creer que Irán está aislado, y obviamente Irán no está aislado. Sí. Irán ingresó ahorita en la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización que es muy importante en todo lo que es la región del Asia Central.
Por ejemplo.
Y además Irán está firmando acuerdos, firmó acuerdos con Venezuela, firmó acuerdos con China en materia petrolera, y entonces es una situación en la que la balanza de poder mundial, los actores están uniéndose, Irán, China, Rusia, la Organización de Cooperación de Shanghái, para contrarrestar esa dinámica unipolar que representa el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que permite que a Irán no se muestre aislada.
Claro.
El otro elemento importante, que es el interno, es que Irán ha podido aguantar las presiones de las sanciones internacionales que le han impuesto, porque la economía se ha mantenido bien, a pesar de que tiene un problema con la inflación, que es uno de los elementos que el presidente Raisi habló durante su campaña para la elección a la presidencia. Él manifestó que estaba trabajando ciertamente para que, en el marco del acuerdo nuclear iraní, el acuerdo nuclear, se involucre una solución de compromiso que permita aliviar el efecto negativo que tienen las sanciones sobre la economía sudanesa. Se habla inclusive de que si se llegara a mitigar las sanciones, la inflación en Irán disminuiría hasta un 25%, que es un número importante. en el que un número bastante importante, porque implicaría que se abaratarían los precios de los servicios, se abaratarían los precios de los alimentos y eso bajaría las tensiones de la población, porque ciertamente las sanciones han tenido un efecto negativo
y en
contra
este
Irán.
Y en este sentido,
sí,
Luis, disculpe, que en este sentido además hay que agregar que también, como bien señalas, el presidente Raisi insistió en que pues no se dependa a un 100% por parte o a el acuerdo nuclear y darle capacidad a esa producción nacional pues en medio de esa resistencia de la nación iraní. Ya voy a volver contigo y sobre todo para hablar también de un punto que agregaste que tiene que ver con el lobby sionista, el lobby por parte de Israel hacia Estados Unidos contra Irán, pero antes voy con Iñaki. Iñaki, en la diplomacia hemos visto que nunca todo está dicho hasta último momento, pero si no se ha observado, por un lado, la voluntad desde la Casa Blanca y tampoco Teherán se ha doblegado pues ante sus presiones, ¿quién puede destrancar el juego en definitiva o quién debe destrancarlo?
Bueno, la diplomacia puede cambiar en un momento u otro, pero cuando en estos 6 años no ha habido un cambio sino a la contra, ha habido un retroceso y ha habido un boicoteo norteamericano y ha habido promesas, muchas promesas europeas incumplidas por parte de Alemania, por parte de Francia, por parte de Gran Bretaña incumplidas. Han prometido, acordémonos, que iban a crear instituciones de comercio internacional para no tener que aceptar las condiciones norteamericanas y poder restablecer los lazos comerciales con Irán, etcétera, etcétera. Han prometido muchas cosas que prácticamente no han cumplido ninguna, ¿no? Si esto ha sido hasta ahora, es muy difícil que la diplomacia europea en el contexto actual cambie totalmente, ¿no? Cambiaría algo si Irán se arrodillara, pero Irán, por lo que estamos viendo y por lo que hemos visto ahora en estos comentarios ahora mismo, Irán no está ni quiere ni tampoco tiene la obligación ni tiene sobre todo la soga al cuello como para arrodillarse. Tiene recursos, poco a poco va saliendo la crisis y tiene recursos. ¿Cómo podría cambiar esto? Esto podría cambiar desde una política de fuerzas, de una política que conjugara 3 factores. Por una parte, una demostración por parte de Irán de que puede mantener y que puede ganar aliados y que puede seguir fortaleciéndose para que la postura norteamericana se diera cuenta de que es una batalla perdida y tendría que volver al contexto internacional que ella abandonó. Primera parte. Segunda parte, una batalla en el sentido en que Europa se diera cuenta de que tiene que ir variando y tiene que ir aumentando su independencia o aunque sea su autonomía relativa con respecto a los Estados Unidos, no solamente en la cuestión energética, sino también en un punto tan importante como es todo el área del Oriente Medio, etcétera. Y esto es muy problemático porque en Europa hay conflictos fuertes en ese sentido y hay intereses muy fuertes en ese sentido. Y tercero, también tendría que producirse una apreciación de Europa de que el panorama mundial está cambiando a tal velocidad que está poniendo a Europa en un brete de decadencia imparable y de una situación en tenaza que requeriría una política internacional mucho más autónoma, no solamente con respecto a Oriente Medio, sino con respecto también a estos problemas que estamos analizando, ¿no? Si eso cambiara, Irán estaría en una situación mucho más posible, mucho más fuerte que ahora, ¿no? Yo veo que la solución es la que está manteniendo Irán en estos momentos y aguantar, y no solamente aguantar, sino avanzar en esa línea de aglutinar fuerzas y de aglutinar sectores. Cuando Rusia, cuando China, cuando Irán, cuando Eurasia, cuando Estados Unidos siga perdiendo batallas, Irán irá ganando esta batalla, que de hecho yo pienso que en lo fundamental ya la tiene ganada, pero le interesa desbloquear el cerco norteamericano.
Así es, un desbloqueo que además pudiera tener allí otros actores influenciadores para que se pueda romper. Y a esa interrogante voy contigo, Luis, rápidamente. En tu consideración para la administración de Joe Biden, ¿qué representaría levantar esas sanciones contra Irán? Y si tú crees que realmente lo llegaría a hacer teniendo en cuenta ese lobby israelí tan presente allí en Estados Unidos.
Bueno, eso es difícil porque ciertamente el lobby israelí, el AIPAC tiene mucho peso en el Congreso norteamericano y eso puede inclusive incidir en la posición que tiene el presidente Joe Biden respecto al programa nuclear iraní. Lo que pasa es que el problema con los Estados Unidos es que está desde la Revolución Iraní en 1979 ha tenido una posición así Irán con ideas preconcebidas, donde se percibe que Irán como una amenaza expansionista. Y eso no es así. Hay muchas ideas preconcebidas que han generado ese distanciamiento entre los Estados Unidos e Irán, porque también hay una serie de actores debajo del presidente de la, el presidente de la República Estadounidense, que como los el ala militar, los halcones ubicados en el Congreso, que incitan a que el gobierno de los Estados Unidos tome prácticas y políticas económicas y militares más agresivas hacia Irán. Obviamente Israel también tiene un rol muy importante allí, porque Israel tiene entrada directa hacia el Congreso, habla con los congresistas y logra que eso condicione las posiciones políticas del presidente Joe Biden. Obviamente hay una, aquí no hay, ahí hay una especie de continuidad entre la política de Donald Trump y de Biden. Hasta el momento no se perfila en los Estados Unidos una postura suavizadora frente a Irán, porque inclusive no han aceptado sentarse, volver otra vez al acuerdo, a las negociaciones del programa nuclear iraní, sino que ahora Europa es la que está asumiendo el control de esas negociaciones. No creo que los Estados Unidos bajen, en, por lo menos en el corto plazo. Quizás a lo mejor en, con el tiempo, a medida que avancen las negociaciones con Europa, eso permitirá que Estados Unidos fije una posición al respecto. Ahora, yo lo que sí veo también es que en el caso de Israel han seguido en su política agresiva. Por ejemplo, recientemente hicieron unos ejercicios militares, las maniobras Blue Flag, que involucraron a varios países, y eso también llama poderosamente la atención, porque siempre ha estado latente la idea de que un ataque militar de Israel contra las centrales nucleares iraníes. Si no lo hacen así, entonces lo hacen por debajo. Asesinan a científicos prominentes del programa nuclear, acometen a ciberataques como el que se dio en el año 2006 con el virus Stuxnet, que afectó las centrifugadoras de uranio. Esos son elementos que están allí presentes. O sea, que es una política que es continua de ataque. Y sí, el tema de las sanciones es fundamental aquí, porque ciertamente las sanciones ejercen un efecto negativo en la economía iraní. Sin embargo, Irán poco a poco ha ido fortaleciéndose con un empresariado nacional que cree en su país, que va a luchar por su país y que ha fortalecido la economía. Tanto así que el sector petrolero no tiene tanta importancia en este momento en la economía iraní, sino que es el sector servicio. Creo que hasta y una cifra que era el 53% del sector servicio representaba en la economía iraní. Entonces, ya el petróleo no es tan relevante dentro de la estrategia, de política exterior iraní, sino que ahora es el sector servicio.
A ver.
Y esa firma de acuerdo con Irán, con Rusia, la entrada a la Organización de Cooperación de Shanghái, el hecho de que se esté acercando Irán también hacia América Latina, implica que está rompiendo esa imagen de que no, que Irán es un país aislado, y eso es mentira. Irán firma acuerdos, tiene una política exterior activa. Y eso es lo que hace que Israel se desespere, obviamente, se desespere, empiece a hacer lobby con los países europeos y los Estados Unidos para sabotear el proceso de negociación, para buscar lo que ellos quieren, que es una opción militar para atacar a Irán. Ahora, se van a encontrar con un Irán fortalecido. Irán tiene una población y un gobierno cohesionado, como un bloque monolítico que que cree en su país, que cree en la posición política que tiene Irán en el mundo y que no va a permitir que el Estado de Israel, en el caso, por ejemplo, del tema palestino, esté haciendo lo que quiere, lo que quiera.
De hecho, veíamos en días recientes esos ejercicios militares disuasivos por parte de la República Islámica de Irán, en donde demostraba su capacidad defensiva. A ver, me queda muy poco tiempo, menos de un minuto, Iñaki, para cerrar. Y bueno, quiero hacerlo con tu interpretación sobre lo que dijo hace poco el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quien aseguró que Washington pues está preparado para buscar otras opciones con Irán y advirtió además que el tiempo se está agotando. En 30 segundos, Iñaki, ¿cómo interpretar estas palabras?
Estamos viendo cómo hay un fortalecimiento paulatino de Irán que está enfureciendo a Estados Unidos, pero no hemos tocado un fenómeno muy reciente que va a fortalecer todavía mucho más a Irán y va a debilitar a Estados Unidos, que es la derrota de Estados Unidos en Afganistán. En estos momentos Irán es el país que lidera un proceso de negociación y acuerdo con el gobierno talibán, desarrollando una política muy planificada, muy coherente de normalización y de paz dentro de Afganistán, Afganistán, una política de lucha contra el terrorismo propiciado directa e indirectamente por los Estados Unidos y por Occidente, y en la medida que esa política liderada y coordinada por Afganistán siga para adelante, eso va a fortalecer a Afganistán y va a debilitar a los Estados Unidos en toda esa área, ¿no? Ya. Esta política que está descontrolando a Estados Unidos y que tiene una trascendencia importante y que va con el tiempo a tener más trascendencia que incluso los planes histéricos de Israel, esta política va a llevar a los Estados Unidos a endurecer la política contra Irán. ¿Para qué? Para que Irán no pueda llevar un proceso de normalización de Afganistán, que es lo que Estados Unidos no quiere. Estados Unidos quiere que Afganistán sea un caos, que salga Estados Unidos fortalecido en ese caos, y lo que está resultando de seguir todo así es que los que van a resultar fortalecidos son los pueblos del área y Afganistán, y esto le preocupa muchísimo a Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos está planificando a ver cómo acaba con todo esto, cómo crea tensiones en Afganistán y cómo crea tensiones en Irán. Este punto que yo quería tocar desde un principio lo he tenido que tocar ahora a todo correr, pero bueno, esto es un tanto más a favor de Irán y en contra de Estados Unidos.
Y vamos a seguir teniendo otros espacios, otros momentos para seguir este análisis que abarca tanto, Iñaki y Luis, y seguramente pues nos dará mucha más información y tela que cortar luego de la siguiente ronda allí en Viena y de lo que se diga en ese momento. Les agradezco, Luis, Iñaki, por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.
Otra gur.
Hola. El panorama. Se espera, por lo pronto, que la próxima semana se anuncie la fecha específica para esa nueva ronda de diálogos en Viena de Irán y el G4+1. Así que muy atentos. Gracias, como siempre, por su sintonía, por sus mensajes. Buena jornada. Y
estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.